¿Por qué y cómo debemos decírselo a otros? Jesucristo envió a sus seguidores por todo el mundo para que proclamaran la buena noticia de su persona. Cuando una persona experimenta la verdad del cristianismo, muy pronto siente la necesidad de compartir con sus seres queridos aquello que le está pasando. Ante esto, muchos sienten temor e inseguridad y otros viven esta necesidad de anunciar el Evangelio con extremado celo e insensibilidad. ¿Cómo puedo transmitir el mensaje cristiano? ¿Nos ayuda cuando hablamos de él a los demás? ¿Cuáles son las dificultades y retos a la hora de hacerlo? Existen muchas maneras de transmitir un mensaje, y el hecho es que a lo largo de los siglos, generaciones de cristianos han llevado a cabo este mandato, haciendo del cristianismo la religión más extendida del mundo. ¿De qué sirve la oración a la hora de testimoniar? ¿Hemos de esperar frutos inmediatos? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo cuando hablamos a una persona? Si te interesa esta cuestión, quédate con nosotros esta noche. ¿Por qué y cómo debemos decírselo a otros?
¿Por qué debemos hablar acerca de nuestra fe cristiana? ¿No es un asunto privado? ¿Acaso no basta para ser un buen cristiano con solo vivir la fe? A veces la gente dice, conozco a alguien, generalmente su madre o su tía, que es una buena creyente, pero ella no habla de su fe. ¿No es esta la forma más elevada del cristianismo? La respuesta sencilla es que todo el mundo ha necesitado que alguna persona le hablara de la fe cristiana. La respuesta un poco más amplia es que hay buenas razones para hablarles a los otros acerca de Jesús. Primero, es un mandamiento dado por Jesucristo mismo. Tom Forrest, el sacerdote que inicialmente sugirió al Papa la idea de llamar a la década de los 90 la década de la evangelización, comenta que la palabra ir aparece 1514 veces en la Biblia, 233 veces en el Nuevo Testamento y 54 veces en el Evangelio de Mateo. Jesús nos dice id en diferentes ocasiones de esta manera.
Id a las ovejas perdidas. Id y decidle a Juan. Id e invitad a todos. Id y haced discípulos.
Ciertamente, estas son las últimas palabras dichas por Jesús en el Evangelio de Mateo.
Entonces Jesús vino a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo.
En segundo lugar, hablamos a la gente porque la gente necesita desesperadamente escuchar la buena nueva de Jesucristo. Si estuviéramos en el desierto del Sáhara y descubriéramos un oasis, sería extremadamente egoísta no contárselo a la gente próxima a nosotros y no decirles dónde podrían saciar su sed. Jesús es el único que puede saciar los corazones sedientos de hombres y mujeres. A menudo, la forma de reconocer esta sed ocurre de diferentes maneras. La cantante Sinéad O'Connor dijo en una entrevista, como raza nos sentimos vacíos. Esto es porque nuestra espiritualidad ha sido borrada y no sabemos cómo expresarnos a nosotros mismos. Como resultado, somos animados a llenar ese espacio con alcohol, drogas, sexo o dinero. La gente ahí fuera está desesperada por la verdad. En tercer lugar, hablamos a otros porque después de haber descubierto las buenas noticias, tenemos un deseo ardiente de comunicárselas. Si hemos recibido buenas noticias, queremos contárselas a los demás. Cuando apreciemos las buenas noticias que trae el Evangelio, también reventaremos por contárselo a los demás. Pero, ¿cómo les hablamos a otros? hay dos peligros opuestos. Primero, el peligro de la insensibilidad. Cuando yo me convertí al cristianismo caí en esto. Estaba tan emocionado por lo que me había pasado que deseaba que todo el mundo hiciera lo mismo. Después de haber sido creyente por unos cuantos días, fui a una fiesta, decidido a hablarles a todos. Vi a una amiga bailando y decidí que el primer paso era ayudarla a darse cuenta de su necesidad. Así que me acerqué a ella y le dije, «Tienes mal aspecto, realmente necesitas a Jesús». Ella pensó que me había vuelto loco. No fue la forma más eficaz de darle a alguien las buenas noticias. La siguiente vez que fui a una fiesta, decidí ir bien equipado. Así que llevé una serie de libritos cristianos de varios temas y un Nuevo Testamento. Me los metí en cada bolsillo que pude encontrar. Encontré una chica y le pedí que bailara conmigo. Se me hizo difícil bailar porque llevaba demasiados libros en los bolsillos, así que le pedí que nos sentáramos. Pronto llevé la conversación al tema del cristianismo. Para cada pregunta que ella me hacía, podía sacar del bolsillo un librito que tocaba precisamente ese tema. Finalmente se fue con las manos llenas de libros. Al día siguiente se iba de viaje para Francia y estuvo leyendo en el barco uno de los libros que le había dado. De repente, entendió la verdad de lo que Jesús había hecho por ella y volviéndose a la persona que estaba a su lado, le dijo, «Me acabo de convertir al cristianismo». Murió de un accidente a caballo a la edad de 21 años. Fue maravilloso que hubiera encontrado a Cristo antes de morir, aunque creo que la forma en que yo le había hablado de Jesús no era precisamente la mejor. Si no somos sensibles a los sentimientos de los demás, en algún momento vamos a resultar heridos. Aun si somos sensibles a tocar el tema, aún así podemos lastimarnos. Cuando esto sucede, tendemos a retraernos. Ciertamente, esta fue mi experiencia. Después de unos cuantos años, pasé del peligro de la insensibilidad al peligro opuesto, el temor. Para evitar estos peligros de insensibilidad y de temor, tenemos que darnos cuenta de que el hablarles a otros acerca de Jesús es el resultado de nuestra relación con Él. Es una parte natural de esta relación. A medida que caminemos con Dios, debiera ser bastante natural para nosotros, con la cooperación del Espíritu Santo, hablarle a otros de esa relación. Es útil pensar en este tema. Cuando nos decidimos a dar testimonio de nuestra fe, tenemos que contemplar cinco aspectos, los cuales comienzan con la letra P: presencia, persuasión, proclamación, poder y petición.
Presencia.
Jesús dijo a sus discípulos,
«Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recuperará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para esconderla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa».
Jesús nos llama a tener una influencia de gran alcance, sal de la tierra y luz del mundo. Para ejercer esta influencia tenemos que estar en el mundo, en el trabajo, en el vecindario y entre nuestra familia y amigos. No debemos recluirnos en nuestras capillitas. Al contrario, hemos sido llamados a ser diferentes, a vivir una vida radicalmente distinta a la del mundo para que podamos ser eficaces en él como sal y luz. Somos llamados primeramente a ser sal. En los siglos anteriores a la invención del refrigerador, la sal era usada para que la carne se mantuviera intacta y evitar que se corrompiera. Como creyentes, estamos llamados a evitar que la sociedad se corrompa. Esto lo logramos con nuestras palabras, a medida que hablamos de normas de conducta y asuntos morales, y a medida que usemos nuestra influencia para establecer los parámetros de Dios en la sociedad que nos rodea. Lo logramos también por medio de nuestros hechos, cuando cumplimos con nuestra parte como ciudadanos para crear mejores estructuras sociales, trabajando por la justicia, la libertad y la dignidad del individuo y ayudando a eliminar la discriminación. Lo logramos también mediante nuestra acción social para ayudar a las víctimas de nuestra sociedad. Para este fin, algunos creyentes son llamados a involucrarse en la política local o nacional. Otros son llamados a vivir sus vidas como la Madre Teresa. Todos somos llamados a participar en esto, en menor o mayor grado. En segundo lugar, Jesús nos llama a ser luz. a permitir que la luz de Cristo brille a través de nosotros. Esto lo logramos mediante lo que Jesús llama nuestras buenas obras, todo lo que hacemos o decimos debido a que somos creyentes. Nuestras buenas obras pueden ser resumidas en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vivir lo que predicamos es la forma más apropiada de anunciar la buena noticia a aquellos que viven cerca de nosotros. Esto se aplica ciertamente a nuestros familiares, colegas del trabajo y compañeros de piso. Si saben que somos creyentes, este hecho los pone bajo cierto grado de presión. El estar continuamente hablando de nuestra fe pudiera tornarse en contra nuestra. Es más probable que estas personas se sientan tocadas mucho más por nuestro amor e interés. En el trabajo, la gente debe poder observar nuestra constancia, honradez, veracidad, esfuerzo, confianza, cómo esquivamos los chismes y nuestro deseo de animar a otra gente. En el hogar, los padres, familiares y compañeros del piso se sentirán atraídos por nuestro servicio a los demás, nuestra paciencia y amabilidad, mucho más que por nuestras palabras. Esto es de gran importancia si nuestro cónyuge no es creyente. San Pedro exhortó a las esposas cristianas de la siguiente manera:
si tenéis maridos que no creen en la palabra, puedan ser ganados más por vuestro comportamiento que por vuestras palabras, al observar vuestra conducta íntegra y respetuosa.
Sin embargo, ser luces en el mundo no incluye únicamente nuestro estilo de vida. También compromete a nuestros labios. Nuestra familia, amigos y colegas con el tiempo nos harán preguntas sobre nuestra fe. A menudo es mejor esperar a que ellos lo hagan. Si lo hacen, debemos estar siempre preparados para responder. San Pedro escribe:
estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con gentileza y respeto. Persuasión.
Mucha gente hoy en día tiene objeciones en contra de la fe cristiana, o al menos preguntas que piden que les sean contestadas antes de entregarse a la fe en Cristo. Necesitan ser persuadidos de la verdad. San Pablo estuvo dispuesto a persuadir a la gente. Él veía esto como su obligación, por el amor que les tenía.
Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos.
Cuando San Pablo fue a Tesalónica, razonó, explicó y probó, basándose en las Escrituras, que
el Cristo tenía que padecer y luego ser resucitado de los muertos.
En Corinto, mientras trabajaba con las tiendas de campaña durante la semana,
todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y griegos.
Durante el transcurso de las conversaciones sobre la fe cristiana, la gente a menudo hace preguntas y nosotros debemos estar preparados para responder. En una ocasión, Jesús estaba hablando con una mujer acerca del desorden que había en su vida. Entonces le ofreció la vida eterna. En ese momento, ella le hizo una pregunta teológica acerca de los lugares de adoración. Él respondió, pero rápidamente trajo la conversación de vuelta al tema importante. Este es un buen ejemplo a seguir. Generalmente, cuando la gente suscita preguntas teológicas y objeciones, está buscando genuinamente una respuesta. Las preguntas más comunes que la gente hace son: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Y qué hay sobre otras religiones? Pero hay un sinnúmero de otras preguntas. Estas pueden ser serias y requieren una respuesta seria. Algunas veces, sin embargo, estas preguntas son usadas como una pantalla para evitar el verdadero tema. Esta gente no desea hacerse creyentes, no porque tengan objeciones teológicas, sino morales. No están dispuestos a dar sus vidas a Cristo por miedo al cambio en el estilo de vida que el cristianismo traerá. En un viaje, dos misioneros fueron a una reunión para hablar de la fe. Después de haber hablado, un profesor universitario hizo varias preguntas y objeciones. El misionero no sabía cómo empezar a contestarlas todas. En cambio, el otro misionero simplemente le preguntó: si pudiéramos contestar todas sus preguntas satisfactoriamente, ¿se haría cristiano? Él respondió muy francamente: no. Así que en este caso, no tenía mucho sentido el responder a lo que para él no eran más que interrogantes académicos. Pero cuando las preguntas son genuinas, el razonar, explicar y comprobar constituyen una parte importante en el compartir con otros a Jesús.
Proclamación.
Lo esencial de testimoniar a los demás es la proclamación de la buena noticia de Jesucristo. Es anunciar, comunicar y proclamar la fe cristiana a aquellos que están fuera de la fe. Esto puede lograrse de muchas maneras. Una de las formas más efectivas es llevar a la gente a escuchar el Evangelio explicado por otros. Esto puede ser más recomendable, especialmente en las primeras etapas de nuestra vida cristiana, que tratar de explicar el Evangelio por nosotros mismos. Muchos que vienen a Cristo tienen muchos amigos que tienen poca o ninguna conexión con la Iglesia. Esto nos provee de una oportunidad estupenda para decirles, como Jesús dijo en una ocasión, «Ven y verás». No hay mayor privilegio y satisfacción que el ayudar a alguien a encontrar a Jesucristo. Una vez, un arzobispo escribió su comentario acerca del Evangelio de San Juan de rodillas, pidiéndole a Dios que le hablara a su corazón. Cuando llegó a la sección que en el capítulo primero de Juan, versículo 42, dice «Luego Andrés le llevó a Jesús». Escribió una frase corta pero memorable. «Es el mejor servicio que alguien le puede prestar a otra persona». No se dice mucho acerca de Andrés en el Nuevo Testamento, excepto que siempre estaba llevando gente a Jesús. Pero Simón Pedro, su hermano, llegó a ser una de las influencias más importantes en la historia del cristianismo. Tal vez no todos podamos ser como Simón Pedro, pero todos podemos hacer lo que hizo Andrés, traer gente a conocer a Jesús. En los Estados Unidos, Albert McMackin era un granjero de 24 años de edad que había entregado su vida a Cristo. Estaba tan lleno de entusiasmo que llenó un camión con gente que él conocía y los llevó a una reunión para oír hablar acerca de Jesús. Había un joven apuesto al que quería llevar a la reunión, pero era muy difícil de persuadir. Estaba ocupado enamorándose de diferentes chicas y no parecía sentirse muy atraído por el cristianismo. Finalmente, Albert lo convenció para que fuera pidiéndole que condujera el camión. Cuando llegaron, el invitado de Albert decidió entrar a la reunión y se quedó alucinado. Comenzó a tener pensamientos que nunca antes había tenido. Siguió asistiendo a las reuniones, hasta que por fin, una noche, se convirtió a Jesucristo. Ese hombre, el conductor del camión, era Billy Graham. Esto sucedió en 1934. Desde entonces, Billy Graham ha llevado a millones de personas a la fe en Jesucristo. No todos podemos ser como Billy Graham, pero sí podemos ser como Albert McMackin y llevar a nuestros amigos a conocer a Jesús. A veces se nos da la oportunidad de explicar el Evangelio. Una buena manera de hacerlo es contar la historia de lo que nos ha sucedido. Vemos un modelo bíblico en el testimonio de San Pablo en el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Se divide en tres partes. Pablo habló de cómo era antes. Después habló de lo que significó el haber conocido a Jesús. Y por fin acabó hablando de lo que esto significa para él desde entonces. Cuando tenemos que explicar qué se debe hacer para convertirse al cristianismo, puede ser útil seguir un guión. El Evangelio puede ser presentado de muchas maneras diferentes. Un hombre en una iglesia me contó recientemente cómo había llegado a conocer a Jesucristo. Estaba pasando por dificultades en su empresa y tenía que salir de viaje de negocios para los Estados Unidos. No se sentía nada bien en el taxi que le llevaba de camino al aeropuerto. Se percató de que había varias fotografías de los hijos del taxista en el vehículo. No podía ver el rostro del taxista, pero le preguntó sobre su familia. Sintió que un gran amor fluía de ese hombre. A medida que progresaba la conversación, el taxista le dijo: «Me da la impresión de que usted no está bien. Si cree en Cristo, todo será diferente». El ejecutivo contaba: «Aquí estaba un hombre hablándome con autoridad. Pensé que era yo quien tenía la autoridad. Después de todo, yo era el cliente». Finalmente el taxista le dijo: «¿No cree usted que debería resolver esto de una vez por todas entregando su vida a Cristo?». Llegaron al aeropuerto. El taxista se dio la vuelta por primera vez y el ejecutivo vio su rostro. Estaba lleno de bondad. Le dijo: «¿Por qué no oramos? Si usted quiere tener a Cristo en su vida, pídaselo». Oraron juntos y el taxista le entregó un librito sobre la fe cristiana. El taxista era un hombre modesto y sin grandes pretensiones, que estuvo allí por un momento y luego se fue. Pero había usado la oportunidad de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esto cambió completamente el rumbo de la vida de aquel hombre.
Poder.
En el Nuevo Testamento, la proclamación del Evangelio es frecuentemente acompañada de una demostración del poder de Dios. vemos en el capítulo primero de Marcos cómo Jesús comenzó proclamando:
el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed la buena nueva.
Después nos dice: Jesús fue y demostró el poder del Evangelio expulsando a un demonio y sanando a muchos enfermos. Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran lo que él había estado haciendo. Les dijo que hicieran la obra del reino.
Sanad a los enfermos que encontréis allí y decidles: el reino de Dios ya está cerca de vosotros.
A medida que leemos los evangelios y los hechos de los apóstoles, vemos que eso fue exactamente lo que hicieron. San Pablo le escribió a los tesalonicenses:
porque nuestro evangelio os llegó no solo con palabras, sino también con poder.
La proclamación y la demostración van de la mano. A menudo una conduce a la otra. En una ocasión, Pedro y Juan estaban de camino a la iglesia cuando vieron a un hombre que había nacido paralítico. Había estado sentado en el mismo lugar durante años. Les pidió dinero. San Pedro le dijo: lo siento, no tengo dinero, pero lo que sí tengo te lo daré. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tomó la mano del hombre y le ayudó a levantarse. El hombre saltó sobre sus pies y comenzó a caminar. Cuando se dio cuenta que había sido sanado, comenzó a saltar y a alabar a Dios. Todos sabían que este hombre había sido paralítico toda su vida y se juntó una enorme multitud a su alrededor. Después de la demostración del poder, vino la proclamación del Evangelio. La gente comenzó a preguntarse: ¿cómo ha sucedido esto? San Pedro pudo hablarles de Jesús.
Por la fe en el nombre de Jesús, él ha restablecido a este hombre a quien vosotros veis y conocéis. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como os consta. Petición.
Ya hemos visto la importancia que tuvo la oración en la vida de Jesús. Mientras estaba proclamando y demostrando el Evangelio, Jesús también estaba orando. La oración es esencial cuando les hablamos a otros acerca de Jesús. Debemos orar para que los ciegos puedan ver. Muchas personas han sido cegadas al Evangelio. Esto nos lo dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Pueden ver físicamente, pero no pueden ver el mundo espiritual. Necesitamos orar para que el Espíritu de Dios abra los ojos a los ciegos, para que puedan entender la verdad acerca de Jesús. Cuando nos convertimos a Jesús, la mayoría de nosotros descubrimos que alguien había estado orando por nosotros. Tal vez era un miembro de la familia o un amigo. Sospecho que en cada caso, alguien había estado rezando para que nuestros ojos espirituales se abrieran y pudiéramos ver la verdad. James Hudson Taylor, quien fundó la organización misionera conocida como China Inland Mission, influenció a millones de personas para que conocieran a Jesucristo. Creció en Yorkshire, Inglaterra, y fue un adolescente rebelde. Un día en que su madre y su hermana no se encontraban en casa, comenzó a leer un libro cristiano con la intención de leer la historia e ignorar la moraleja. Se sentó detrás del granero al lado de su casa y se puso a leer. Mientras leía, le impactó la frase que decía: la obra acabada de Cristo. Taylor pensaba que el cristianismo era una lucha terrible para pagar las malas deudas haciendo el bien. Hacía años que había abandonado la lucha porque debía demasiado. Simplemente quería divertirse. Esta frase le abrió la mente a la realidad de que Cristo ya había pagado por la deuda de sus pecados al morir en la cruz. Él decía: a medida que el Espíritu Santo inundó mi alma con su luz, comenzó el amanecer de la maravillosa convicción de que no había nada en el mundo que yo pudiera hacer excepto caer de rodillas y acoger a este Salvador y su salvación y alabarlo para siempre. 10 días después de este suceso, su madre regresó a casa. El muchacho transformado corrió a la puerta para contarle las buenas noticias. Ella le contestó mientras le abrazaba: lo sé, hijo mío, he estado regocijándome durante 2 semanas acerca de esto que me estás contando. Hudson estaba asombrado. Ella había estado en un lugar a 130 kilómetros de distancia y la misma noche en que aquello ocurrió en el granero, sintió un deseo enorme de pedir por su hijo y se puso de rodillas pidiendo por él durante horas. Se levantó con la firme convicción de que sus oraciones habían sido contestadas. Así su hijo Hudson nunca olvidó la importancia de la oración. Necesitamos pedir por nuestros amigos. También necesitamos pedir por nosotros mismos. Cuando hablamos a otros acerca de Jesús, es posible que seamos rechazados con una reacción negativa. La tentación, en ese momento, es darnos por vencidos. Cuando San Pedro y San Juan sanaron al paralítico y proclamaron el Evangelio, fueron arrestados y amenazados con sufrir graves consecuencias si continuaban haciéndolo. En algunas ocasiones, cosecharon reacciones muy negativas, pero no se dieron por vencidos. En cambio, no oraron para que Dios les protegiera, sino para que pudieran proclamar el Evangelio con valentía y que Dios hiciera más prodigios y señales a través del nombre de Jesucristo. Es muy importante que como cristianos mostremos perseverancia al hablarle a otros acerca de Jesús por medio de nuestra presencia, nuestra persuasión, nuestra proclamación, poder y petición. Si logramos hacer esto, veremos a lo largo de nuestras vidas que muchas personas serán cambiadas. Durante la guerra, un hombre fue herido y estaba muriéndose en las trincheras. Un amigo se le acercó y le preguntó: ¿hay algo que pueda hacer por ti? No, me estoy muriendo, le respondió. ¿Hay alguien a quien quieras que le envíe un mensaje por ti? Sí, envíale un mensaje a este hombre en esta dirección. Puedes decirle que en los últimos minutos de mi vida, lo que me enseñó en mi niñez me está ayudando a morir. El hombre era el catequista del soldado en su parroquia. Cuando le llegó el mensaje, dijo: que Dios me perdone. Dejé de enseñar en la iglesia hace años porque pensé que no estaba llegando a nada y que no servía para nada. Para terminar, no debemos olvidar lo que nos dice la carta a los Romanos en su capítulo primero, versículo 16. Cuando le hablamos a otras personas acerca de Jesús, siempre da resultados, porque el Evangelio, según nos dice la carta, es
poder de Dios para la salvación de todos los que creen.
Me alienta y alimenta. Jesucristo Salvador.
Curso BEM, para aquellos que están buscando luz en sus vidas. Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre por qué y cómo debemos decírselo a otros. Jesús nos dejó el mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la buena noticia de su salvación y redención que ha de alcanzar a todos los hombres. Cuando nos acercamos a Dios y descubrimos a Cristo, es normal compartir con los demás lo que nos está pasando, aunque en ocasiones no sepamos hacerlo de la mejor manera. Solo desde la conciencia clara de que hemos sido llamados a ser sal para este mundo insípido y luz para los que andan en tinieblas, podemos ser ejemplo para los que no creen con nuestras palabras y nuestras obras. Aunque no todos hemos sido llamados a hablar en público de Dios, lo cierto es que tenemos amigos, familiares y compañeros de trabajo a quienes podemos hacer partícipes de la verdad de Dios. Persuasión, proclamación y poder son los medios con los que podemos contar para realizar esta obra del Espíritu Santo. Asimismo, la amistad y un verdadero interés por los demás son el mejor aval y motivación. Dios es quien cambia las vidas y hemos de esperarlo todo de Él. Es el Espíritu Santo quien convence de la verdad de lo que se dice cuando se habla acerca de Jesucristo. La clave de todo, como siempre, es orar y pedir a Dios con perseverancia y humildad para que abra los entendimientos y nos llene de valentía cuando tengamos que hablar. Jesucristo predicó y dio su vida, con sus palabras y sus gestos, con sus enseñanzas y sus milagros, cambió radicalmente las vidas de cuantos le conocieron. De la misma manera, Dios nos quiere investir con la misma misión de Jesucristo, para que ungidos por el mismo Espíritu Santo que le inspiró, podamos ser vehículo de amor y conversión para el mundo entero. Para terminar, como todos los días, te invito a seguir esta oración para pedir al Espíritu Santo que entre en tu vida. Si te sientes lo suficientemente preparado para hacerla, te invito a orar conmigo en este momento. Puedes hacerlo siguiendo mis palabras con el corazón o de la manera que más te ayude.
perdón por las cosas que he hecho mal en mi vida.
Señor Jesús.